Y estamos con Shirley Herrero, Herreros, periodista, integrante del Sindicato de Prensa de Neuquén. ¿Cómo estás, Shirley? Abril y Esteban te saludan.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Ya a esta hora no se sabe, algunos comieron, otros no.
Sí, es lo que nos pasa todos los días a nosotros. Por lo general no comimos nunca y estamos desesperados. Salimos de acá desaforados.
¿Cómo andan, Abril y Esteban? Bueno, gracias por el llamadito.
Bueno, Shirley, vimos que estuvieron realizando algunas actividades con respecto a esta séptima etapa del juicio de la escuelita que se va a realizar. Si iba a comenzar el 2, finalmente va a comenzar el 9, ¿no?
Sí, nos enteramos del cambio de se suspendió una semana de la apertura del juicio. Nos enteramos a último momento, creo que si no fue el martes, el mismo miércoles que surgió, nosotros nos enteramos a través de las partes, ¿no?, que reciben las notificaciones del tribunal. Así que en principio se debía a una cuestión técnica. Nos dijeron que era por que no había un cuarto juez para el juicio. Ustedes, bueno, saben que en la mayoría de los juicios, que son muy largos, porque muy largos estoy hablando de aquellos que demoran entre 2 meses y un año o más, algunos, pero más de 2 meses, que necesitan de, como en el fútbol, un cuarto juez. Uh-huh. Es decir, si el juicio se alarga y por alguna razón uno de los jueces se tiene que retirar, tiene que haber un cuarto juez, que es el que integra el tribunal, que está en todas las audiencias, no opina ni dice, pero está escuchando todas las audiencias como si fuera parte, para que ese cuarto juez asuma el lugar de, eventualmente, el que pudo haber tenido algún problema. Y se refiere no a que, digamos, esté resfriado y que no pueda ir a esa audiencia, sino que se tenga que retirar del juicio por alguna razón, ¿no? Por eso... Claro. No estaba designado el cuarto juez, o parece que había el trámite, no estaba llegando, y entonces se suspendió lo que estaba al principio para empezar este miércoles, empezará el miércoles que viene.
Uh-huh. Y va a ser un juicio largo, hay un montón de testimoniales, sí.
Yo estimo que sí, son 90 testigos, uh-huh. Los que eran como 100, eran como 200 inicialmente, si estamos hablando de lo que estaban propuestos hace como 2 meses atrás, pero bueno, acordaron más o menos entre 90 y 110 testigos. Si le calculan a 6 o 7 testigos por audiencia y calculan que se pueden hacer hasta 2 o 3 audiencias por semana, digamos, vayan haciendo los números, digamos, apurando mucho, porque algunos testimonios pueden decir, bueno, 6 testigos por día, pero si y tenían previsto audiencias de 4 o 6 horas, pero si un testigo se demora, por ejemplo, como Nano Balbo, que declaró 3 horas en una audiencia, claro, está visto que se corre el cronograma. Entonces, con 90 testigos para ir al juicio, ya sea en forma virtual o en forma presencial, ahora en la audiencia no menos de varios meses, ¿no? Entonces, por eso es que la falta del cuarto juez... se necesita una persona que esté presente, una persona que integre el tribunal, aunque no opine ni defina como lo es un tribunal que define la sentencia y define las situaciones durante cada audiencia, pero que esté ahí. O sea, que si mañana, porque uno de los jueces se tiene que retirar o pasa alguna situación por la cual no va a estar más, uh-huh, pueda asumir el lugar sin tener que empezar a ver las audiencias de hace un mes cuando empezaron y ver cada testigo y cada situación, ¿no? Entonces, bueno, arrancaría el 9 de diciembre este séptimo juicio por delito de lesa humanidad en Neuquén. Si no pasa nada, nosotros estábamos pensando que iba a empezar este miércoles y nos enteramos una semana antes que se aplazó el inicio, uh-huh, que no se aplazó el juicio.
Shirley, estuviste en el conversatorio Tenemos que Estar y estamos viendo que va a ser mixto, o sea, vamos a tener presencialidad y virtualidad.
Sí, como todo digamos, los juicios que se están llevando a cabo los han visto en la provincia y en otras ciudades del país, en el caso de los juicios por lesa humanidad, se dispone una mesa de una sala grande y de cierta cantidad de gente que puede entrar. Algunos jueces van a estar en presencia virtual por Zoom y otros jueces van a estar ahí en la sala de AMUC en había Argentina en 1600. Uh-huh. Y algunos testigos declararán en forma presencial y otros lo harán en forma virtual. A eso se refiere con mixto. Uh-huh. En realidad, en estos juicios, no sé si se acuerdan, los anteriores hemos tenido algunas situaciones que dicen, que decíamos siempre, declara por videoconferencia.
Claro.
Algunos testigos, por ejemplo, que estaban en Buenos Aires, o exiliados que declaraban sobre su situación de persecución, porque estos juicios de lesa humanidad son los que se siguen por los crímenes cometidos contra jóvenes de la región durante la dictadura. Alguna gente que vive en el exilio, y de algunos pueden venir a declarar y otros son convocados y declaran en las embajadas, ¿no? Hemos tenido gente que declaraba desde Inglaterra, desde México, bueno, y desde Buenos Aires y de otros lugares que no podían venir a declarar a Neuquén, se hizo por videoconferencia. Pero eran casos excepcionales, o sea, no sé, de 100 testigos, 20 o 30 por situaciones excepcionales, porque tenía que estar siempre al lado de quien declara, un personal del juzgado, por ejemplo, en caso de la embajada, un abogado o alguien que le explicara, digamos, cuando tiene que, es una declaración ante juez, entonces tiene que presentar su documentación, jurar, tiene que cuidar las normas de que se hacen en cada una de las audiencias en forma presencial, la tiene que hacer esa otra persona, aunque se la vea por televisión o por videoconferencia.
Sí,
así que,
¿y bueno, cuáles son las particularidades de esta séptima etapa? Ahí estábamos leyendo que, por ejemplo, se va a juzgar la violencia sexual como delito autónomo entre unas de estas particularidades, digamos.
Hay varias cosas en este juicio que lo hacen diferente a los otros y a su vez es integrador. Recordamos que esta es una misma causa que se fue como segmentando porque se iban como cerrando procesos. Entonces, primero se declararon, el juicio se hacía por los hechos ocurridos contra 17 víctimas, después contra 39, 40, después fueron juicios por 20 y pico de personas. En este caso, este juicio se agrupó a 20 personas que fueron llevadas en el mismo periodo, en 1976, a Bahía Blanca. Entonces, tiene de característico que son las personas que fueron secuestradas en Neuquén, y en Cutralcó, y en San Martín, y en Cinco Saltos, y en la zona, pero que además fueron llevados en buenos clandestinos a Bahía Blanca, donde padecieron torturas. Uh-huh. Entonces, esa es una característica de este juicio que no estaba en los anteriores, el tema de los vuelos, digamos, el secuestro de las personas y los llevaban desaparecidos, porque sus familias no sabían dónde estaban, sí. Mientras las llevaban en buenos clandestinos a Bahía Blanca, algunos desaparecieron de ahí, es decir, nunca más se los volvió a ver después de que se los escuchó hablar allá, otros fueron liberados y otros de ahí de Bahía Blanca fueron, como se dice, legalizados y pasaron a las cárceles. Pero esta característica es una de las que no tuvo los anteriores juicios, o sea que las personas que fueron, nosotros en anteriores juicios, algunas personas fueron torturadas en la Federal, en las comisarías de Neuquén o de Río Negro, y en la escuelita que funciona ahí, funcionó detrás del Jumbo, para que la gente acá de Neuquén de la zona lo conozca, en los terrenos del batallón, a los fondos del batallón en la Ninichaco.
Uh-huh.
Este juicio, la mayoría de los tormentos se padecieron en Bahía Blanca, en el centro clandestino de Bahía Blanca, cuando llegaron, bueno, y en el secuestro y durante el traslado de las personas. Esa es una característica. La segunda, en general, es que, por ejemplo, en esto de los 15 personas que están acusados de haber cometido los delitos de desaparición forzada, de torturar y de ejercer la represión política durante el terrorismo de Estado acá, también van a ver, la mitad son de Neuquén y la otra mitad son de Bahía Blanca. Hasta ahora todos los juicios han sido los responsables acusados de los delitos han sido de acá de la zona de Neuquén, o que estaban en la zona de Neuquén, digamos, era el responsable del comando, el responsable de, digamos, la gente que estaba acá en Neuquén, los grupos de tarea que operaban en Neuquén, etcétera. En este caso, como también fueron trasladados a Bahía Blanca, se responsabiliza a gente que estaba, militares, civiles y gente de inteligencia, torturadores de allá, además de los de acá de Neuquén. Y el otra, la otra situación específica es que la perspectiva de género finalmente se introdujo en los juicios de lesa humanidad y se va a acusar por el delito de violación, aunque sea de una sola persona que fue abusada. En los diferentes juicios nosotros hemos escuchado como periodistas y el público que ha asistido de diferentes situaciones de violencia sexual que fueron padecidos tanto en el centro clandestino de que funcionan los fondos del batallón neuquino, como en la delegación de la Federal o en las comisarías de Cutralcó y de Cipolletti, pero en ninguno de esos casos se había acusado al responsable o a la persona a la que se imputa ese delito de violación, ¿sí? De tortura, de tormento, de robo, en el caso que se le llevaban el reloj o las cosas de la casa, pero no el de la violación de la persona, hombre o mujer, porque acá en Neuquén fueron sometimientos sexuales a mujeres y también a hombres. Y en este caso, una de las secuestradas de Cutralcó, que ya habían, que fue a declarar en su momento por la desaparición de su hermana Arlene, estamos hablando de Dora Seguer, pide específicamente que quiere que se castigue no solamente por las torturas, por el secuestro, sino también por las violaciones padecidas durante ese tiempo que estuvo desaparecida.
Claro, entonces Dora se encontró con la hermana, Dora de Seguel, digamos que es una de las víctimas del operativo de Cutralcó, y se encontró con una hermana también desaparecida, que había desaparecido unos días antes en Bahía Blanca, ¿no?
Claro, claro. La hermana desaparecida y que sigue desaparecida. Es Arlene Seguel, y a ella la llevaron a Bahía Blanca junto con otra hermana que se llama Argentina. Las tres hermanas Seguel coincidieron o fueron llevadas al centro clandestino de Bahía Blanca y justamente a Argentina, y las tres tuvieron diferentes secuestros porque Argentina Seguel estaba junto con su mamá acá en Neuquén buscando a su hermana desaparecida Arlene cuando se la llevan secuestrada. Dora Seguel estaba en la escuela y se había quedado en Cutralcó con su papá y sus hermanos, mientras su hermana Argentina y su mamá estaban buscando a Arlene. Y la secuestran de Cutralcó y se la llevan en el avión a Bahía Blanca. Y Arlene la secuestraron unos días antes en Cutralcó que se produjera lo que todos conocimos como el operativo Cutralcó, que fueron las fuerzas conjuntas de acá hasta Cutralcó, sitiaron la ciudad de Cutralcó y Plaza Huíncul, se llevaron a militantes políticos y a estudiantes de las escuelas, y Arlene había desaparecido unos 4 o 5 días antes de ese operativo masivo. Claro. Por eso estaba la mamá de las chicas, se llamaba Flora, estaba con Argentina acá en Neuquén buscándola, y a Dora se la llevan de la escuela junto con otros estudiantes, y las tres se encontraron, o se escucharon, se escucharon, además de otra gente que conocían, se escucharon sus voces en Bahía Blanca. Arlene y Argentina sobrevivieron, las tiraron a la semana de que las tenían secuestradas en la ruta, y Arlene nunca más la volvieron a ver. Por eso cuando vuelven Argentina y Dora a su casa en Cutralcó, seguían viniendo a Neuquén junto con su mamá y su papá a buscar al comando, a preguntar dónde estaban. Bueno, y siguen preguntando dónde está Arlene Seguel. Pero bueno, esa es la parte de lo que se va a... Son tres de las denuncias de las 20 que hay. Pero solamente se va a revisar la situación de culpabilidad por violación por el caso de Dora Seguel, aunque muchas de las chicas que fueron llevadas a Bahía Blanca, y estamos hablando de 4 o 5 más, padecieron los mismos abusos sexuales.
Sí, es un antecedente que está bueno ya, que sea la primera vez que se va a juzgar esto. Shirley, ¿cómo podemos hacer como comunidad el acompañamiento a estos juicios, ¿no? cómo mantener viva la memoria en estos momentos en los que los juicios sacan más a la superficie todas las heridas que ha dejado el terrorismo de Estado.
Pienso que lo mejor es estar atentos y no ser indiferentes y escuchar lo que pasa. Creo que es la parte que más nos corresponde. Los juicios de lesa humanidad no se dan en todos los lugares. Nosotros hemos tenido varios acá en Neuquén, pero si ustedes preguntan cuántos se han realizado en Roca, en Viedma, en Bariloche o en cualquier otra localidad cercana donde hay juzgados federales, en ninguno de ellos se hizo. Tampoco se han realizado en otros lugares, por ejemplo, en Chile, en Brasil, en Paraguay, donde han cometido aberraciones a dictadura, tampoco han habido juicios así donde se pueda, porque ha habido amnistía, porque ha habido leyes de perdón, porque ha habido diferentes situaciones, como acá los hubo también, ¿no? Durante las leyes del régimen de impunidad, que no se podía seguir las causas. Entonces, creo que lo principal es ir y escuchar las personas que puedan, y si no, hacer un seguimiento. Ahora hay más posibilidades, hay páginas, hasta cada radio, como ustedes, si tienen sus páginas con información, interiorizarse y saber de qué se trata, para no hablar como antes, por prejuicio, o para producir señalamientos, o para escuchar las cosas que muchas veces no se van a escuchar en otros lugares que no sean en los juicios. Uh-huh. Son juicios únicos los de lesa humanidad, son juicios, cada uno tiene su especificidad, como esta de Neuquén. Probablemente este que se inicia ahora por varios meses va a ser uno de los últimos, donde se traten varios casos a la vez por ciertas situaciones, porque no, digamos, siguen habiendo denuncias, pero son como, digamos, vienen, no sé si hay otro juicio más con estas características de un grupo de personas que denuncian su secuestro y su desaparición forzada, y en algunos casos su homicidio durante la dictadura. Además, porque después de tanto tiempo, por ejemplo, este juicio, cuando se elevó el tramo, tenía entre 22 y 24 personas responsables para responder por los delitos, los represores, digamos. Uh-huh. Y hoy ya quedan 15, porque son personas que en el 76 tenían 30 años.
Claro.
Y entonces ahora los que tienen, los más jóvenes tienen 70 años, y los más que no son tan jóvenes tienen 90. Por ejemplo, Farías Barrera, uno de los que recibía a los familiares y recibía a la mamá de Dora cuando le iba a preguntar por Arlén Seguel, se murió hace menos de 15 días. Uh-huh. Y él entraba y participaba, escribía mientras torturaba, torturaban a las personas, escribían en la máquina de escribir los interrogatorios. Todas esas situaciones, la única manera que hay de colaborar para saber es escucharlo, porque la gente no va a ir a mentir o a decir barbaridades ante los jueces, porque, bueno, no sé si, porque por lo menos, además eso se castiga, la mentira ante los jueces, pero los jueces preguntan qué pasó, cómo pasó, y los defensores que tratan de buscar la manera de disculpar a los represores también, preguntan de diferentes maneras para ver si se fue cometido o no lo que están declarando. Entonces, la manera de conocer qué pasó en el terrorismo de Estado es buscar, ya que se hacen por única vez cada tanto tiempo y se escucha, ver cómo funcionó el terrorismo de Estado acá, qué significaba, cuántas veces vieron ustedes que hubieran sacado a 6-7 chicos de entre 15 y 19 años de las escuelas secundarias, se los llevaban y su papá no se enteraban o no podían saber hasta que se los devolvían, entre comillas, todos torturados. Eso pasó durante la dictadura acá. Ahora sería impensable en tiempo de democracia que ocurrieran situaciones como esta, que no debieran ocurrir si hay casos excepcionales, y por eso van a juicio. Entonces, la única manera de conocer qué fue lo que pasó, cómo fue, qué es lo que permitió que esto ocurriera, y sistemáticamente ocurrió en todo el país, es a través del seguimiento, de interiorizarnos, ver, escuchar. Después, con el tema de la pandemia, ahora no se van a permitir audiencias de con público lleno de 100, 120 personas, y hay un lugar en la sala amplia, pero es para 30, pero hay radios, hay medios de comunicación que lo siguen, hay páginas que siguen y entrevistan a las personas después de que salen. Digamos, creo que es la mejor manera de acompañar. Yo no soy docente, pero muchos docentes toman situaciones de la que pasan en las audiencias para explicarle a sus alumnos cómo era la dictadura, qué era lo que pasaba en ese momento, y a raíz de eso que pasó y que no estaba bien y que se lo llamó terrorismo de Estado y que internacionalmente está definido como delitos que comete el Estado y que no debe volver a ocurrir, es que se producen estos juicios. Entonces, digamos, cada uno tendrá su rol en esto. Nosotros, nuestro es el de visibilizar estos juicios y el contenido de estos juicios, y las personas son vecinos los que declaran, los de Cutralcó, Neuquén, Cinco Saltos, hablan sus hermanos, la mayoría, porque las mamás y los papás de los chicos que tenían 16 o 20 años en el 76 cuando se los llevaron, también están grandes y muchos de ellos no pueden hablar, porque algunos tienen a los 90 años una buena salud, pero otros a los 70 años, si vuelven a hablar de la separación de sus hijos, le agarra una situación de salud que no es insalvable. Claro. Entonces, por todas estas cosas hay que ir viendo cómo uno se puede interiorizar de lo que pasó a través de la gente que lo vivió y que se lo cuenta a los jueces. No es que un chusmerío o una fake news sin chequear.
Uh-huh. Bueno, Shirley, sabemos que estás a pleno, así que te agradecemos mucho que te hayas hecho un ratito para charlar con nosotros.
Bueno, disculpen si me extiendo, ustedes, yo soy muy charleta, no sé si va con
está muy bien,
de la radio.
Está muy bien.
Por ahí tendría que ser un poquito más acotado, dice, no, hasta acá.
No, acá tenemos tiempo para charlar, no hay problema.
Digan, estos juicios arrancan entonces el 9 y el 10, ponerle que sigan el 17, una semana después. Generalmente hay un receso en tiempo de enero de las vacaciones, o cómo no se llaman vacaciones, la feria judicial, perdón, uh-huh. La feria judicial, y vuelva otra vez en febrero, cuando sí empiecen a declarar uno por uno los testigos de cada denuncia. Estimamos que en esta etapa se van a leer las acusaciones de la fiscalía, de las querellas, y se les da la oportunidad a los represores a que hablen o no. En algunos juicios no hablaban nada, en otros algunos hablaban, pero no decían específicamente, respondían frente a las situaciones de las que se acusaba. Y bueno, veremos qué pasa en esta oportunidad. Suponemos que en esta etapa, antes de que arranque la feria judicial, se los va a convocar siempre en forma virtual, porque eso ya está aclarado. Van a declarar ellos, no los van a movilizar hasta acá en Neuquén, ni siquiera los que viven por acá cerca de la zona, así que los vamos a ver en forma virtual y les preguntarán si tienen algo para decir después de que se lean las acusaciones en su contra. Esa es la primera etapa que arranca ahora, y luego en febrero inicia la etapa testimonial, que es la que comentaba hace un ratito.
Claro. Bueno, Shirley, te agradecemos muchísimo la información, así que gracias por la comunicación.
A ustedes por la convocatoria.
Bueno, bien. Un abrazo. Shirley Herreros es compañera periodista del diario Río Negro, integrante también del Sindicato de Prensa.